COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Soy Manuel Salvador y te voy a contar cosas de Sevilla que te interesa conocer. Y desde luego a todos nos interesa conocer cómo ha quedado finalmente la aplicación real y en el día a día de la Ley Orgánica de Garantía de Integral de la Libertad Sexual, la que todos llamamos la Ley del Solo Sí Es Sí, más allá de la polémica que se ha suscitado y los efectos perniciosos que ha tenido y tiene y que parece que se piensan subsanar con una reforma en la que el propio gobierno pues todavía no se ha puesto de acuerdo. Y nadie mejor que un abogado en ejercicio para ayudarnos a entenderlo. Para eso hoy está con nosotros Mustafa Ortega Molina del despacho M Abogados. Muy buenas, señor Ortega.
Muy buenos días y muchas gracias por
invitarme. Gracias por venir. Bueno, quizá lo primero que deberíamos hacer es dar un poco a conocer el despacho en el que ustedes trabajan, un despacho que ya lleva unos años funcionando en Sevilla, pero que tiene oficinas en muchos otros sitios, ¿no?
En efecto, nosotros estamos en Sevilla, que es nuestra sede principal, porque ante todo somos sevillanos, y luego tenemos una sede en Madrid, trabajamos a nivel nacional, también a nivel internacional, tenemos también sede en Miami, donde llevamos, entre otros asuntos, cuestiones de inversiones, es decir, empresas que quieran invertir en Estados Unidos y viceversa, y empresas que quieran invertir estadounidenses a su vez en España, en Europa, y allí como llevamos el derecho, que es el derecho a la inmigración y nacionalidad, es un derecho federal que nos permite actuar prácticamente en todos los Estados Unidos de Norteamérica, incluido Puerto Rico y Bahamas. Y luego, bueno, en el despacho también tenemos otras tres especialidades, que es penal, de lo que hoy vamos a hablar, civil, donde llevamos asuntos relativos tanto a separaciones, divorcios, familia, menores, y obligaciones y contratos, incumplimientos contractuales, reclamación de cantidad, impagos, etcétera, etcétera. Y tenemos también la rama, o el departamento de extranjería y nacionalidad, donde nos dedicamos a regularizar, bueno, todas aquellas personas que pueden regularizarse en nuestro país, así como aquellas empresas igualmente que tengan trabajadores extranjeros y que vengan a España y a Europa.
O sea que tenéis una amplísima gama de servicios. ¿Cuánta gente trabajáis en
Cuatro en concreto. Nosotros aquí en Sevilla vamos oscilando entre 10 y 12 personas, dependiendo del trabajo, de la carga de trabajo. Y en Madrid somos menos, en Madrid somos 3, y en Miami también somos bastantes. Y luego tenemos una amplísima red de compañeros también colaboradores, donde bueno, podemos presentar un servicio en cualquier parte de España o cualquier parte del mundo, porque nuestro lema siempre es que donde nos necesite el cliente, ahí estaremos nosotros.
Claro que sí. Bueno, vamos a concretar un poquito sobre el tema que nos convoca, que es la situación actual en términos legales de los delitos por agresión sexual. ¿Cómo se configura definitivamente este delito?
Bien, este delito, este delito consiste en todo atentado contra la libertad sexual de una persona sin su consentimiento, ¿no?
Esa es la clave, el consentimiento.
Exacto, esa es la clave, el consentimiento. Y luego el Código Penal, bueno, tras la reforma, ¿no?, te dice que siempre, se entiende que siempre hay consentimiento cuando se manifiesta libremente a través de actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Es un delito que tiene realmente varias casuísticas, porque tras la reforma únicamente hablamos ya de agresión sexual, no hablamos de abusos sexuales. Y es un delito que tiene muchísimas casuísticas, o sea, muchísimos supuestos, y a su vez también tiene una amplia gama de penas que oscilan de entre los 6 meses de prisión hasta prácticamente los 15 años de prisión, dependiendo de la gravedad del asunto.
¿Y qué artículo recoge este delito y qué delitos incluye la agresión sexual como concepto?
Vale. El artículo, bueno, el delito se regula en el artículo 178 siguientes del Código Penal y, como le digo, depende finalmente de la circunstancia del caso. No es lo mismo un delito de agresión sexual a una persona mayor de edad que una persona menor de edad. Y no es lo mismo un delito de agresión sexual a una persona menor de 16 años que una persona mayor de 16 años. Y no es lo mismo, a su vez, que entra dentro, ¿no?, de al menos de ese capítulo, ¿no?, del Código Penal relativo a los delitos que atentan contra la indemnidad sexual o la libertad sexual de la persona, que no es lo mismo pues la corrupción de menores o la pornografía infantil. Todo ello tiene cada uno una horquilla de penas, una franja de penas que va a depender del caso concreto ante el que nos encontramos, pero realmente son, dentro del Código Penal, son delitos que tienen una especial gravedad. Uh-huh. Ya que prácticamente estamos hablando de que la pena que se va a imponer, la pena no máxima, la pena máxima que pone la ley si no hay agravantes, que en este caso son 15 años, prácticamente se equipara a la pena del delito por homicidio.
Ese artículo 278 y los siguientes regula distintas fases del delito.
Sí, el artículo 178 y siguientes regula distintas fases. A ver, el en sí mismo, bueno, el delito se comete, no tiene, o sea, digamos, no hay una fase en sí del delito, lo que sí hay una fase de proceso. El proceso, ¿no? El proceso al final es un procedimiento penal que dependiendo de la gravedad del asunto y dependiendo de la pena a imponer, pues o bien irá a través del cauce de un procedimiento abreviado, ¿vale? De cuyo conocimiento, valga la redundancia, conocerá el juzgado de lo penal de Sevilla, o bien a través del procedimiento sumario, ¿vale? Cuyo conocimiento corresponderá a la Audiencia Provincial de Sevilla. Al final va a depender de la gravedad. La fase en la que se da, tanto si estamos ante un procedimiento sumario o bien un procedimiento abreviado, esas fases se dividen en tres fases diferenciadas, en las que realmente se divide cualquier proceso penal, salvo los delitos leves, que son fase de instrucción, fase intermedia y fase de juiciamiento. La fase de instrucción o de investigación es aquella en la que se investiga el hecho, ¿no? Vamos a esclarecer los hechos. ¿Qué ha pasado aquí, no? ¿Realmente ha habido una agresión sexual o no la ha habido? Vamos a escuchar a la víctima, ¿qué es lo que dice la víctima? Vamos a escuchar al denunciado, vamos a practicar, si hace falta, un informe sobre la veracidad de la declaración de la víctima, que en el caso, por ejemplo, de los abusos sexuales a menores de edad, se le encarga a DIMA, que es una asociación encargada de especialistas en el tema, y una vez que se esclarezcan esos hechos, o el juez de instrucción entienda que ese procedimiento ya está completamente acabado en cuanto a la instrucción, pues abre un auto, en este caso un auto de apertura al juicio oral, un auto previo de transformación de las diligencias previas en el procedimiento que fuere, y en ese momento el Ministerio Fiscal o la acusación particular presenta su escrito de acusación solicitando la pena que crean correspondiente dentro de la franja o de la horquilla que le permite el Código Penal, y el investigado, en este caso antiguo imputado, presenta su escrito de defensa en un plazo legal de 10 días. Y ya una vez presentado eso, es decir, esa fase es súper importante porque esa fase se van a basar, ahí se van a solicitar las pruebas que previamente se han tramitado en la fase de instrucción y son sobre las que va a versar el juicio. El juicio es una parte muy ínfima, muy pequeña, pero muy importante a su vez, del procedimiento penal.
Hablamos de víctimas. Mucha gente se preguntará si esta ley ampara por igual al hombre y a la mujer.
Esta ley no discrimina, porque al final la agresión sexual, llámese agresión sexual en la actualidad, o llámese previamente, anteriormente, abusos sexuales, si no hubiese mediado violencia o intimidación, no discrimina. Cualquier persona, indistintamente de su orientación sexual, indistintamente de su sexo, indistintamente de su raza, de origen, etnia, puede sufrir un delito de estas características.
¿Qué recomendaciones harías respecto a este tema?
Yo las recomendaciones que haría, lo primero, nosotros siempre desde el despacho de mi abogados siempre, siempre recomendamos que hay que ir a un especialista, ya seas víctima o investigado, ¿de acuerdo? Hay que ir a un especialista en el tema. Si te ha llegado una citación porque te han imputado un presunto delito de agresión sexual en cualquiera de sus subtipos, lo más importante es ir a un letrado especialista en el tema, que te asesore desde el inicio hasta el final. Y si eres víctima, igual. Si eres víctima, muchas veces es verdad que se deja en manos de la acusación pública, que es el Ministerio Fiscal, pero yo a su vez recomiendo que siempre, siempre, y valga la redundancia, es siempre recomendable llevar un letrado que lleve tu acusación particular, porque al final el Ministerio Fiscal obviamente va a luchar por los intereses de la víctima, pero el letrado va a luchar por los intereses indistintamente y por tus derechos indistintamente de lo que pueda ocurrir en el proceso.
Especialistas como los que estáis en M Abogados.
En efecto, eso.
Bueno, lo tenemos que dejar aquí, el tiempo se nos ha ido volando. Muchísimas gracias, Mustafa, por haber estado con nosotros y, bueno, pues que todo vaya muy bien. Muchas gracias, ¿verdad?
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Un saludo. Bueno, pues de momento nada más, lo dejamos aquí. Sigue con nosotros, sigue escuchando Mediodía Cope, porque vamos a seguir contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Hasta luego.